Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. En la continuación de la serie sobre grandes médicos venezolanos que venimos haciendo, este es el tercer programa de esa serie. Y vamos a comenzar siempre en el sentido cronológico que le hemos dado a esta serie, con el doctor Alfredo Machado Núñez. Nos vamos a basar, para referir sus logros, su vida y su quehacer, en un texto de su nieta, Yolanda Machado Rivero. El doctor Machado nació en 1848 y murió en 1920. Nació en Ciudad Bolívar y murió en Caracas. Cuando murió tenía 72 años. Era nieto del prócer José Tomás Machado, quien a su vez era hijo de un portugués llamado José Díaz Machado. Y Alfredo Machado Núñez va a estudiar primaria y bachillerato en Ciudad Bolívar. Y va a estudiar medicina en la Universidad Central de Venezuela, donde se va a graduar en 1872. Y de inmediato se fue a ejercer la medicina en su pueblo natal, en su ciudad natal, Ciudad Bolívar. Y también lo vamos a hallar ejerciendo de médico en Cojedes y en Guárico. Y 10 años después de haberse graduado de médico, se va a estudiar a París. Esto ocurre en 1882. Les recuerdo que la mayoría absoluta de los médicos que estamos viendo, médicos todos nacidos en el siglo XIX, hicieron su posgrado en París. En esa época París era la meca de la medicina y muy pocos se planteaban estudiar en otro sitio. En tal sentido, es una excepción extraordinaria la de José María Vargas, que hizo sus estudios de medicina en Edimburgo, en Escocia. Pero, como les digo, es una excepción. Y allá en París, el doctor Machado se va a formar en los hospitales de la Salpêtrière, en el Hôtel Dieu, en el Hospital Saint-Louis, en el Necker y, por supuesto, en la Escuela de Medicina de París. Y allí contó con maestros como Lebec, Quenu, Farabeuf, Poirier y especialmente Le Dantou, que fue un médico muy, muy reputado en su tiempo. ¿Cuántos años va a estar Machado Núñez en París? Pues 3, hasta 1885, cuando ha concluido sus estudios y regresa a trabajar a Ciudad Bolívar, a su ciudad. Los Machado originalmente son de Ciudad Bolívar. Incluso allá está la casa solariega de la familia Machado, que es la casa, no recuerdo si son las 12 ventanas, es una casa a orillas del río, en la vieja ciudad de Angostura, hoy en día Ciudad Bolívar. Y en Ciudad Bolívar va a ejercer como médico y como profesor. ¿Dónde? En el Colegio Universitario de Ciudad Bolívar, donde se enseñaba medicina. Esto era muy común en el siglo XIX, que habían colegios universitarios en las capitales de los estados, donde se enseñaba algunos aspectos de la educación universitaria y después esos estudios se refrendaban en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Muy bien, entonces les decía que allá va a ser profesor en el Colegio Universitario de Ciudad Bolívar. Y lo vamos a tener de vuelta a Caracas en 1895. Y ya creo que se quedó aquí para el resto de su vida. Y va a ejercer, por supuesto, su profesión, la medicina, aquí en Caracas. 2 años después es designado vicerrector de la Universidad Central de Venezuela. Y 5 años después, en 1902, va a formar parte del grupo fundador del Colegio de Médicos de Venezuela. y en ese equipo fundador va a ser el primer vicepresidente del Colegio de Médicos de Venezuela. Como es evidente, ya era un médico sumamente reconocido. El posgrado en París lo había hecho con honores, con destreza, y sus conocimientos eran permanentemente reconocidos por sus colegas, por sus pares. También lo vamos a tener entre aquel grupo de médicos fundadores de la Academia Nacional de Medicina en 1904, ese grupo inicial de individuos de número, que es como se llama a los académicos. Y Machado Núñez, a su vez, va a ser el primer presidente que tuvo la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, en 1904. Sus trabajos médicos, ¿sobre qué aspectos versaron? ¿A qué se refirió? Hizo trabajos sobre la fiebre biliosa hematúrica de los llanos. Suponemos que el estudio in situ lo hizo en su paso por Cojedes. También escribió trabajos sobre la fiebre palúdica larvada, sobre la fiebre amarilla, sobre el absceso del hígado, sobre el cólico seco de los climas cálidos. Estos nombres son prácticamente poéticos. Y sus compañeros, sus colegas, sus alumnos, lo llamaban el maestro Machado. El maestro Machado. Y al igual que el doctor Rísquez, pues no sabía que estaba fundando una dinastía de médicos, ya que su hijo, Gustavo Machado Hernández, fue un destacadísimo médico venezolano, fundador del Consejo Venezolano del Niño, un pediatra consagrado a los niños del país, que lo veremos en su oportunidad, y su nieto, Gustavo Enrique Machado Rivero, fue un gran internista, un médico general importante, aunque de vida relativamente breve. Bien, esta es la vida de este médico guayanés, Alfredo Machado Núñez, cuya familia se estableció en Caracas y forman parte de esos Machado que uno escucha con mucha frecuencia en la vida económica y política y médica también venezolana. Un hombre que vivió entre 1848 y 1920. Veamos ahora otro médico del interior del país, con la diferencia de que este médico del interior del país siempre vivió en su ciudad natal. A diferencia de Machado y de muchos otros que, habiendo nacido en el interior, concluyen sus vidas viviendo en Caracas. Aunque Machado también regresó a Ciudad Bolívar, vivió en varias oportunidades y jamás se desligó de su terruño natal. Del médico que vamos a hablar ahora, también verdaderamente una eminencia médica, me estoy refiriendo al barquisimetano Antonio María Pineda, que nació en 1850 y murió en 1941. De modo que estamos hablando de un hombre muy, muy longevo, que vivió 91 años y nació y murió en Barquisimeto. El caso de Antonio María Pineda es curioso porque él empezó a estudiar medicina en la Universidad Central de Venezuela, pero a mitad del curso se va a estudiar en París y allá se gradúa. Se gradúa de médico en la Universidad de París en el año 1876. Una vez graduado, regresa inmediatamente a Barquisimeto y allí vivió siempre, absolutamente siempre. En materia pedagógica, tendremos al doctor Pineda impartiendo asignaturas de medicina en el Colegio Federal de Primera Categoría de Barquisimeto, el correlato del colegio de Ciudad Bolívar, del Colegio Universitario de Ciudad Bolívar, del que hablamos cuando nos referimos al doctor Machado Núñez. En el caso de Barquisimeto se llamaba Colegio Federal de Primera Categoría de Barquisimeto. El doctor Pineda fue un cirujano de gran experiencia y le tocó practicar una craneotomía en 1893. Recordemos que en el primer programa de esta serie hablamos que el primero que practicó una craneotomía en Venezuela fue Pedro Blandín, o Pedro Blandin, como se pronuncia su apellido en francés. Pero el doctor Blandín, siendo venezolano de adopción, era de, francés, había nacido en Burdeos. De modo que en los anales de la medicina, el primer cirujano venezolano en practicar una craneotomía fue el doctor Antonio María Pineda, y eso ocurrió en Barquisimeto. También practicó tiroidectomías y omentopexias de talma. También hizo ligaduras de arteria femoral, resecciones del maxilar, trabajó desarticulaciones del hombro, histerectomías, parotidectomías, y fue un experto en la cura del labio leporino, y a partir de aquí un largo etcétera, porque estamos hablando de uno de los grandes cirujanos venezolanos del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. En la próxima parte del programa continuaremos con el doctor Antonio María Pineda, el gran barquisimetano. Ya regresamos. En la parte anterior del programa hablamos de un gran médico guayanés, el doctor Alfredo Machado Núñez, y comenzamos a hablar de un gran médico barquisimetano, Antonio María Pineda, ambos nacidos a mitad de siglo, el doctor Machado en 1848 y el doctor Pineda en 1850. Pineda tiene además una circunstancia muy particular, y es que era inventor. Y como inventor, él diseñó su propia mesa operatoria y además sus propios instrumentos. Esto es muy, muy significativo. Él no le bastaban los instrumentos con los que contaba y se dedicó a diseñar los instrumentos apropiados. En ese camino llegó a inventar una sonda vesical y una espátula diseñada por él especialmente para la extracción de cuerpos extraños vesicales. Y aquí estamos hablando de otra dimensión, porque no solo es el médico, sino el médico que está inventando instrumentos y caminos, porque una sonda vesical es un camino también. Incluso el doctor Pineda, en un congreso en Washington, presentó un tenoneurótomo ocular para la sección del nervio óptico. Esto está ocurriendo en 1922. En 1922. Y también el doctor Pineda inventó el termómetro termoeléctrico, que a partir de entonces fue conocido en Venezuela y en algunos lugares del mundo como el termómetro ideal Pineda. Llevaba su apellido en honor a su capacidad inventiva, bueno, ya que lo había inventado él. Por si fuera poco, el doctor Pineda en Barquisimeto publicó alrededor de 50 trabajos médicos en las revistas especializadas, en particular en la Gaceta Médica, que él mismo había fundado y dirigido. Y también, por si fuera poco, él mismo fundó el Hospital de la Caridad en Barquisimeto. Y escuchen bien, dirigió el hospital durante 50 años. Luego el hospital, en homenaje al doctor Pineda, llevó su nombre, que es el Hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto. De modo que este personaje múltiple, poliédrico, polifacético, podemos afirmar con toda categoría que fue un médico cirujano, un profesor, un inventor y también un filántropo. Un filántropo en el sentido redondo de la palabra. Era un hombre que amaba a la humanidad y que se entregó a ella plenamente desde la perspectiva y el trabajo del médico que incluso va más allá de su labor habitual, porque estamos hablando de un autor de trabajos médicos importantes y estamos hablando de un inventor de aparatos, de instrumentos médicos que tuvieron la mayor importancia en su tiempo. Y lo otro que es sumamente singular es que todo esto lo hace el doctor Pineda desde Barquisimeto. En una vida larga que le valió el respeto, el amor, la devoción prácticamente de los barquisimetanos y que al final de su vida el hospital que él dirigió durante medio siglo comenzó a llevar su nombre como hasta el sol de hoy es y debe seguir siendo. Bueno, entre estos dos médicos que llevamos relacionados hay esta circunstancia interesante que se trata de médicos interioranos, un guayanés y un larense, y ambos desarrollaron unas vidas profesionales luminosas y ambos hicieron posgrados en París. Esto es importante también entre las similitudes que tienen unas y otras carreras. Veamos ahora una de las glorias de la medicina venezolana, que es el doctor Luis Racetti. Nos vamos a basar en la información de Ricardo Archila Medina, de la Fundación del Diccionario de la Fundación Polar, así como en el trabajo en lo que le hemos referido a Antonio María Pineda. Nos han sido muy útiles las observaciones del individuo de número y presidente de la Academia Nacional de Medicina actualmente, el doctor Leopoldo Briceño Calcaño. Bien, Luis Racetti. Estamos hablando de un hombre que nace en 1862 y muere en 1932. Vivió 70 años. Nace y muere en Caracas. Tiene una circunstancia interesante y es que su padre es un inmigrante italiano, específicamente genovés. Se llama Luigi Razzetti o Luigi Razzetti, como creo que debe pronunciarse. Y este genovés que llega a Caracas se casa con una criolla que se llamaba Emeteria Martínez Sanz. Emeteria era a su vez nieta, nada menos que de Miguel José Sanz, el famosísimo licenciado Sanz de tiempos del periodo independentista, un hombre, un abogado sumamente importante. De modo que al llegar Luigi, por la vía del matrimonio, pues entronca con una muy respetable familia venezolana como son los descendientes de Miguel José Sanz. Y vamos a tener que su hijo, Luis Racetti Martínez, hermano de Ricardo Racetti Martínez, un ingeniero sumamente destacado en Venezuela, y tío de Ricardo Racetti, un fotógrafo también muy importante, pues vamos a tener que Luis Racetti se gradúa de médico en 1884, en la Universidad Central de Venezuela, cuando apenas tiene 22 años. Y entonces se va a ejercer la medicina al estado Zulia, al estado Lara y a los Andes venezolanos, al estado Trujillo, al estado Mérida y al estado Táchira. Y como hemos visto que han hecho sus dos antecesores en este programa, Machado y Pineda, también el doctor Razetti se va a París y allá va a estar en 1890 y hace un posgrado. Se va a especializar en París en cirugía y obstetricia y regresa a Caracas en 1893, siendo ya un cirujano doctorado y un obstetra. Y empieza en Venezuela esa labor modernizadora de la medicina venezolana que para muchos hace de Luis Razetti un hombre parangonable al doctor Vargas. Yo no entro en estas polémicas de los médicos porque, además de que no soy médico, no distingo muy claramente la diferencia entre uno y otro como para que se discuta el título de modernizador de la medicina venezolana entre uno y otro. Lo cierto es que el doctor Vargas fue extraordinariamente importante para la medicina venezolana y en ese sentido fue un modernizador, y también creo que Luis Razetti fue un modernizador de la medicina venezolana por muchos motivos, por los motivos que vamos a empezar a listar en este programa, porque la hoja de vida de Razetti es francamente asombrosa. Todo lo que hizo, no solo como médico, sino como gremialista y como fundador de instituciones y como modernizador, esa es la palabra, de la medicina venezolana. Lo vamos a encontrar fundando la Sociedad de Médicos y Cirujanos de Caracas en 1893. Lo vamos a ver fundando la enseñanza clínica en 1892 en la Universidad Central de Venezuela. Allí va a estar Razetti dedicado a este tema. Lo vamos a hallar reformando, en el sentido modernizador del término, las cátedras de anatomía y medicina operatoria en la Universidad Central de Venezuela entre 1895 y 1896. Lo vamos a encontrar fundando el Colegio de Médicos de Venezuela en 1902. En todas estas iniciativas el doctor Razetti fue pionero, entusiasta. Y lo vamos a hallar, ¿verdad?, entre los individuos de número fundadores de la Academia Nacional de Medicina en 1904, y sus colegas lo eligen como secretario perpetuo de la Academia Nacional de Medicina. ¿Qué quiere decir esto? Esto ha pasado algunas veces en las academias. Lo que quiere decir es que la respetabilidad del doctor Razetti era de tal magnitud que sus colegas, individuos de número y probablemente y seguramente los miembros correspondientes, pensaban que el doctor Razetti debía ser el secretario a perpetuidad de la academia. Y así lo fue. Mientras vivió, fue el secretario de la academia. Esto es una distinción honorífica que muy pocos académicos han tenido de las 7 academias nacionales. Y el doctor Razetti fue uno de los primeros que tuvo esta distinción. Así sería la autoridad profesional y moral de Luis Razetti como para que eso ocurriera. Pero no terminan allí sus aportes a la medicina venezolana. Lo vamos a hallar en 1911 creando el Congreso Venezolano de Medicina. Fue el primero que ocurrió de muchos otros que se han realizado a lo largo del tiempo. Bien, en la próxima parte del programa continuaremos con los grandes logros y aportes de este hombre que trabajó incesantemente por la medicina venezolana, como fue el doctor Luis Razetti. Ya regresamos. parte anterior del programa estuvimos haciendo la lista de grandes aportes del doctor Luis Razetti a Venezuela y a la medicina venezolana. Y ahora continuamos. Por ejemplo, a lo dicho antes, hay que señalar lo siguiente, que después de ese Congreso Venezolano de Medicina que él contribuyó decididamente a fundar, va a ser el fundador del Instituto Anatómico. Estamos en 1911. Otra de sus realizaciones. Y también hay que señalar que a la par de todos estos aportes, el doctor Razetti durante años trabajó en el Hospital Vargas y allí introdujo múltiples técnicas e incluso instrumentos quirúrgicos modernos. Ese año de 1911 también el doctor Razetti abre la primera clínica privada que hubo en Caracas para hospitalización y alta cirugía. Este es otro gran aporte y honor. Fue la primera clínica privada con capacidad para hospitalizar y hacer altas cirugías. De modo que fue abriéndole la puerta a la medicina privada de altísima calidad como la hay en Venezuela. Y entre sus libros, que son varios, vamos a mencionar los principales, vamos a hallar las lecciones y notas de cirugía clínica, un libro de texto para el estudio en la UCB. También vamos a tener entre sus libros el manual del antialcoholismo, un libro importante. Él desarrolló una cruzada frente al alcoholismo en Venezuela, que siempre ha sido una patología importante a la que hay que vencer. Y el doctor Razetti se ocupó mucho de este tema y por eso el manual del antialcoholismo. También publicó un libro de orden, si se quiere, filosófico, médico. Se titula ¿Qué es la vida? Y es la reflexión de un médico sobre lo que puede ser la vida desde el punto de vista de su profesión. Un libro interesante también, según refieren todos los médicos que han trabajado la vida del doctor Razetti. Otro título, La Cruzada Moderna, se refiere a esa tarea titánica sanitarista que era necesario emprender en Venezuela para vencer una cantidad de enfermedades endémicas y de las que el doctor Razetti se ocupó particularmente. Otro título, La Doctrina de la Descendencia. Aquí viene todo el tema de los estudios genéticos y de las enfermedades hereditarias también, o las condiciones hereditarias, ¿no? Otro libro importante es El Código de Moral Médica. En esta materia el doctor Razetti también fue de la mayor importancia. Bueno, estos son algunos de sus libros que hemos listado para el conocimiento de la audiencia, de los que escuchan. Y en materia pedagógica vamos a tener que el doctor Razetti estuvo al frente de la Cátedra de Clínica Quirúrgica entre 1914 y 1932. Cuando murió era profesor de Clínica Quirúrgica en la Universidad Central de Venezuela. Y allí también fue profesor de otras asignaturas, de otras cátedras, como solía decirse antes. La cátedra de patología externa, la de medicina operatoria, la de anatomía y la de obstetricia. Pues no olvidemos que el doctor Razetti, su especialidad era la obstetricia y la cirugía. Y en 1908, como un reconocimiento ya a esa altísima estatura académica y médica, es designado rector de la Universidad Central de Venezuela. Y poco tiempo después, en 1909, también es electo como senador por el estado Zulia, siendo caraqueño, pero en esa época no siempre se respetaban los orígenes de los senadores o de los diputados. De modo que, por lo general, estos hombres cuando se destacan mucho, es muy difícil que no tengan reconocimientos públicos y políticos, ¿no? Lo que yo no estoy muy seguro de que convengan, pero tampoco es fácil evitarlo. Digo que no estoy seguro de que convengan porque le restan tiempo a su trabajo médico, que es el fundamental. Pero ¿cómo evitar estas distinciones políticas que recibían en el siglo XIX y en el XX? Fue igual, ¿no? Los restos de Luis Razetti fueron trasladados al Panteón Nacional. Eso ocurrió el 23 de junio de 1982, cuando gobernaba el doctor Luis Herrera Campins. De modo que fue un homenaje muy esperado, muy justo y muy, muy necesario. Y habían pasado ya unos cuantos años, porque Razetti había muerto en 1932. O sea que fue trasladado 50 años después sus restos al Panteón Nacional. Por supuesto, no puedo mencionar, porque no ocurrió en vida de él, la designación de Razetti a una escuela de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Eso no está dentro de sus logros, sino, vamos a llamarlo, son unos logros póstumos, ¿no? En reconocimiento a la gran importancia de este hijo de inmigrantes italianos, hijo de un genovés y de una criolla venezolana, Emeteria Martínez Sanz y Luigi Razetti. Bueno, esta es a grandes rasgos la vida y la obra de Luis Razetti, uno de los grandes médicos venezolanos de todos los tiempos, sumamente reconocido en su tiempo, en vida y en la posteridad, porque el doctor Razetti se le siguen haciendo los honores que, por supuesto, merece. De los tres que llevamos en este programa, pues este es el primer caraqueño. Los otros dos, un guayanés y un larense. Y el cuarto médico del que vamos a hablar en este programa también es un barquisimetano. Nos referimos a Pablo Acosta Ortiz, nacido en Barquisimeto en 1864 y fallecido en París en 1914, cuando apenas tiene 50 años. Ya veremos la causa de su fallecimiento. Y antes de entrar en su vida propiamente, hay que señalar que el doctor Acosta Ortiz ha debido ser un hombre de grandísimas facultades como cirujano, como para, habiendo tenido una vida breve de 50 años, haya alcanzado en tan poco tiempo el reconocimiento de sus colegas, de sus pares, de la comunidad médica, por sus facultades como médico y sus realizaciones. De modo que este es un caso también curioso, porque estamos hablando de un hombre que apenas vive 50 años. El doctor Razetti vive 70. Antonio María Pineda vive 91. Y Alfredo Machado Núñez vive 72 años. En cambio, Pablo Acosta Ortiz vive 50. Nace en Barquisimeto. Allá estudia la escuela primaria y la secundaria. Y se traslada a Caracas a estudiar medicina en la Universidad Central de Venezuela. Y se gradúa en 1885, lo que quiere decir que se gradúa de 21 años, sumamente joven. Y se va inmediatamente a Mérida, y allá lo vamos a tener en 1886. Al igual que todos los otros médicos venezolanos, y así sigue siendo, los médicos tienen que hacer el rural, pues prestar el servicio en alguna ciudad del interior o en algún pueblo del interior Algunos incluso pasan más de un año, como fue el caso de Machado. Y bueno, no fue el caso de Antonio María Pineda, porque ya él vivía en el interior de una vez, en Barquisimeto. Pero sí va a ser el caso de Pablo Acosta Ortiz, que se va a radicar en Mérida en 1886. Al igual que sus tres antecesores en este programa, Acosta Ortiz se va en 1887 a París a estudiar. Y al igual que Machado Núñez, es discípulo del doctor Le Dentuy, quien era uno de los grandes cirujanos franceses, uno de los grandes cirujanos franceses, que trabajar y estudiar con él era, bueno, una cátedra, una enseñanza excepcional. Cualquiera que regresara a algún país del mundo y dijese que había estudiado y trabajado en el quirófano con el doctor Le Dentuy, pues tenía ya un crédito altísimo ganado. Ese es el caso del doctor barquisimetano Pablo Acosta Ortiz, quien a su vez estudia otra vez medicina en París y se gradúa en 1892 de médico en la Universidad de París. Entonces el caso de Acosta Ortiz es que no solo va a hacer posgrado, sino que va a estudiar, es decir, va a estudiar otra vez medicina en París. Y por eso es que permanece allá pues, más tiempo que los demás, porque allá llegó en 1887 y se va a graduar de médico en 1892. De modo que este es un caso singular también dentro de los que venimos relacionando. En la próxima parte del programa, en la última parte de este programa, seguiremos con los hechos y los logros de Pablo Acosta Ortiz. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior del programa que el doctor Pablo Acosta Ortiz, graduándose de médico en la Universidad Central de Venezuela, se fue a París y volvió a estudiar de nuevo y se gradúa allá en 1892. Cuando regresa, comienza a trabajar en el Hospital Vargas, aquí en Caracas, y también comienza a dar clases en la UCB, clases de anatomía descriptiva. Fue cofundador en 1893 y también presidente en 1894 de la Sociedad de Médicos y Cirujanos de Caracas, que había cofundado con Luis Racetti, su colega estimadísimo. Va a ser designado jefe de servicios y cirugía del Hospital Vargas en 1895 y ese año funda la cátedra de Clínica Quirúrgica en la Universidad Central de Venezuela. Entre 1899 y 1907 lo vamos a hallar como médico del Hospital Vargas, pero también como director en varias oportunidades de esta institución entrañable de los venezolanos, el Hospital Vargas. Y como sus antecesores, también fue fundador de la Academia Nacional de Medicina como individuo de número en 1904. Allí estaba el doctor Acosta Ortiz. También como Luis Racetti fue senador, pero en este caso por el estado Lara, que sí era el estado natal de Pablo Acosta. Dos libros importantes de Pablo Acosta Ortiz. En español se titula Sobre el tratamiento quirúrgico de los aneurismas del tronco braquiocefálico y del callado aórtico. Pero este libro fue escrito en francés y publicado en París en 1892. Esto es un hecho que lo distingue particularmente, ¿no? Aquí está el título en francés, Traitement Chirurgique, es un título pues, complejo de pronunciar con exactitud cuando se trata además de estos términos médicos, pero no puedo dejar de señalar que fue publicado allá, en París, en 1892. Después vamos a hallar otro libro de Acosta que se titula Lecciones de Clínica Quirúrgica, publicado en Caracas en 1911. Y hay un hecho importante que yo no sabría cómo interpretar, y es que en el Salón de la Fama del Colegio Internacional de Cirujanos de Chicago hay un busto de Pablo Acosta Ortiz. Para que eso haya ocurrido, tiene que ser que sus dotes como cirujano fueron absolutamente excepcionales. Y también el reconocimiento que Acosta Ortiz tuvo es asombroso, porque hay colegios con su nombre, hay un liceo en Caracas que lleva su nombre, hay clínicas que se llaman Acosta Ortiz, hay una plaza en Barquisimeto donde está un busto de él, hay bustos de él también en Caracas. De modo que el doctor Acosta Ortiz pues recibió grandes reconocimientos post-mortem a su labor, una vida corta de 50 años. Murió en París de una bronconeumonía fulminante. Estaba ya de viaje, le dio una bronconeumonía y murió prácticamente a los pocos días. Lamentable, sumamente lamentable que su vida se haya detenido con apenas 50 años. Bien, hasta aquí el doctor Pablo Acosta Ortiz en el programa de hoy, un hombre nacido en 1864 y fallecido en 1914 a los 50 años. En nuestro próximo programa, en el cuarto programa, vamos a hablar siempre en orden cronológico de Samuel Darío Maldonado, nacido en 1870. Hablaremos de Andrés Herrera Vegas, nacido en 1871. Hablaremos de Plácido Daniel Rodríguez Rivero, nacido en 1876. Y hablaremos también de Elías Toro, nacido en 1871. De esos cuatro médicos nos ocuparemos en el próximo programa, el cuarto de esta serie de grandes médicos venezolanos que venimos haciendo. Por lo general, el tiempo nos alcanza para relacionar la vida y la obra de cuatro médicos por programa. Quizás más adelante pudiéramos hacer más o menos, dependiendo, ¿verdad?, del material que vayamos encontrando en nuestras investigaciones. Seguimos dentro de los médicos del siglo XIX, nacidos en el siglo XIX, ya muchos con trabajo dentro del siglo XX. Nos tocará en algún momento hablar de Rafael Rangel, de Carlos J. Bello, de Virginia Pereira Álvarez, de Enrique Tejera Guevara, de Domingo Luciani, de Gustavo H. Machado Hernández, de Leopoldo Aguerrevere, de José Ignacio Baldó Zulés, de Pedro González Rincones, de José Izquierdo, de Ida Malek de Petkoff, de Augusto P. Suñer, de Manuel Antonio Pulido Méndez y de Martín Vega Sánchez, todos ellos nacidos en el siglo XIX. Ya estos últimos que les he mencionado a finales del siglo XIX y cuya obra se desarrolla a lo largo del siglo XX. Bien, esto fue el Venezolanos de hoy. Habla para ustedes Rafael Arraiz Luca. Me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho. En la dirección técnica, Fernando Camacho. A mí me consiguen en mi correo electrónico, rafaelarraiz@hotmail.com, y en Twitter, @rafaelarraiz. Ha sido un gusto hablar para ustedes en este tercer programa de la serie sobre grandes médicos venezolanos. Hasta nuestro próximo encuentro.